Bienvenidos a la entrevista de France 24. Paraguay condenó a 30 años de cárcel al torturador Eusebio Torres a sus 88 años. El tribunal dejó claro que los delitos de lesa humanidad no prescriben en una condena por abusos ocurridos en el año 1976 en el marco de la lucha anticomunista de los 35 años de dictadura de Alfredo Stroessner, en los que se registraron más de 20.000 víctimas, según la Comisión de la Verdad y Justicia de Paraguay. En esta edición hablamos con Antonio Pezzi, miembro de la Mesa de Memoria Histórica de Paraguay y víctima de la dictadura de Stroessner. Muchas gracias, Antonio, por estar en la entrevista de France 24.
Sí, muy buenas tardes, estimado Luis Muñoz. Un saludo muy cordial desde Lambaré, Paraguay, para usted y la audiencia.
Quisiera empezar preguntándole a Antonio, tras esta histórica sentencia, ¿usted ha podido dormir mejor? ¿Cómo se siente? Cuéntanos.
Bueno, la verdad es que es una sentencia que sobrepasó las expectativas que muchas víctimas de la dictadura que hemos pasado por el antiguo Departamento de Investigaciones o Policía Política de la dictadura de Stroessner, realmente nos hemos visto sorprendidos porque, como sabrán, la Fiscalía pidió 15 años de condena para este ex represor. Y, sin embargo, el Tribunal de Sentencia, en cuatro maratónicas sesiones del juicio oral y público, que es el primero de su tipo que se realiza en Paraguay, considerando los delitos de lesa humanidad cometidos contra tanta gente, lo condenó a 30 años, o sea, a la pena máxima del Código Penal. De modo que eso sobrepasó nuestras expectativas, las de nuestros familiares, y digamos que sí, uno duerme un poco mejor porque sabe que hay justicia. Pues como yo he manifestado ante el tribunal colegiado, son tres jueces, dos hombres y una mujer, ¿verdad? En realidad lo que nosotros hemos pretendido en todos estos años es que se haga justicia con aquellos que han incurrido en violaciones y malos tratos a los presos de conciencia, digamos. Y lo hacemos por un espíritu de justicia, no de venganza. O sea, nosotros no queremos, he dicho yo, ningún mal personalmente al señor Torres, si bien él, fue una de las personas que me aplicó tortura a mí y a muchas otras personas, ¿verdad? Lo que queremos es que se cumpla la ley en Paraguay, y es lo que aconteció.
A propósito de esto último que comentaba Antonio, ¿quién era Eusebio Torres y cuál era su modus operandi? Tengo entendido que llevan desde 2011 esperando esta condena y que incluso fue condecorado Eusebio Torres por el gobierno de Horacio Cartes del Partido Colorado.
Sí, efectivamente, él recibió una condecoración por los 50 años de la Escuela de Policía donde él había egresado, y bajo el gobierno del expresidente Horacio Cartes fue condecorado por el ministro de Defensa, entre otros policías, por lo cual nosotros, como organizaciones miembros de la Mesa de Memoria Histórica, hemos expresado nuestro repudio público a través de comunicados ante la prensa y en notas hechas llegar al ministro del Interior de entonces, pero no se retiró la condecoración. Podemos decir que Eusebio Torres es un llegó al cargo de comisario ya cuando lo conocimos nosotros en el Departamento de Investigaciones, en pleno centro de la capital paraguaya. Y estuvo allí durante toda la década del 70 y del 80, tal es así que yo pertenezco a otro grupo de los denunciantes, que son Carlos Ernesto Casco y Luis Alberto Casco, Los que caímos, bueno, tuvimos un trato vejatorio, humillante, y yo le dije a los jueces que en esa época entrar al Departamento de Investigaciones me recordaba a mí aquel capítulo de la Divina Comedia de Dante en el que se cita al infierno y dice en la Divina Comedia que allí había un cartel que decía: perded toda esperanza los que entráis aquí. Y fue eso lo que sucedía con nosotros, que uno entraba vivo, más o menos íntegro físicamente, y bueno, no sabía si iba a salir lastimado, mutilado o muerto, como sucedió con cientos de personas que llegaron a ese lugar detenidos por sus ideas y no por delitos que hubieran cometido. Yo soporté 8 prisiones bajo la dictadura estronista porque luché desde la etapa del colegio secundario, teniendo 15 años, salimos a las calles por el tema del aumento del pasaje. Nos opusimos miles de estudiantes y fuimos reprimidos, ¿verdad? Hasta el 77, que fue la última detención que yo tuve, junto con el movimiento independiente, que sufrimos un año de prisión. Y quiero decir que hay en ese departamento, en la dirección política a cargo de Alberto Cantero, en esos años, del 70 al 80, estaba a cargo de Alberto Cantero. Él era el jefe de todo este equipo, donde integraba a Eusebio Torres, que además era abogado. Y parece que fue elegido, junto con otros comisarios, por sus conocimientos jurídicos, vamos a decir, legales, para realizar la tarea del interrogatorio. Y, por supuesto, eran personas muy bien entrenadas.
Le quería preguntar, han pasado cerca de 50 años de estos hechos que nos está narrando, de estos hechos denunciados. ¿Por qué son importantes este tipo de sentencias para ustedes, pese al tiempo que ha pasado?
Y porque, digamos que la finalidad principal es que no vuelvan a producirse este tipo de detenciones sin ninguna justificación. En segundo lugar, que se erradique la tortura que todavía existe, según la denuncia del Mecanismo Nacional de Tortura, y se sigue practicando en comisarías de distintos lugares del país, incluso en establecimientos militares. De manera que eso está prohibido por la Constitución actualmente, desde 1992, pero es un legado del estronismo. Entonces, queremos que termine este tipo de violencia contra las personas en sus derechos fundamentales. Esa es la idea básica.
Y en este juicio, además, las víctimas, nos ha llamado la atención, pudieron hablar en guaraní, lengua oficial de Paraguay, porque tanto la fiscal como el tribunal lo hablaban. ¿Qué nos dice esto del Paraguay de hoy?
Y yo creo que nos dice un rasgo muy importante, el hecho de que mantenemos las características de un país bilingüe, hispano y guaraní, ¿verdad? En el sentido de que esa unión entre conquistadores españoles, indígenas, guaraníes, produjo el mestizaje. Y junto con él se dio la sobrevivencia del guaraní, que muchos lo ostentamos con orgullo, ¿verdad? De modo que es como sentirse más plenamente para poder expresarse con palabras en que a veces están mejor expresadas en guaraní que en castellano. De modo que ese es un gran avance que se ha dado con la Constitución de 1992, a la cual, por cierto, han colaborado de manera estrecha Rubén Morales Aguirre, Augusto Roa Bastos y otros intelectuales paraguayos que pasaron tiempo de su vida en Francia.
Para terminar, de forma muy breve, desde 1989, sí, tras el derrocamiento de Stroessner, el Partido Colorado ha estado prácticamente todo el tiempo en el gobierno. ¿Dejó el dictador el futuro atado y bien atado?
Y por lo visto que sí, ya que logró hacer del partido una institución muy poderosa desde el punto de vista económico y de su enclave territorial. Y por otro lado, la corrupción es uno de sus grandes legados. Se decía que la corrupción era el precio de la paz que impuso Stroessner, tolerando todo tipo de actos de corrupción y persiguiendo a los políticos, muchos de ellos colorados, honestos, que fueron enviados al exilio también, no solamente opositores, también colorados del partido fueron. De modo que estamos hoy con 35 años de vida en democracia. Y si bien hay muchas imperfecciones, estamos con una democracia débil, con una democracia en la cual no están vigentes todos los derechos fundamentales y sobre todo la igualdad social. Sin embargo, decimos que vivir en democracia es mucho mejor que vivir en dictadura, porque tenemos el derecho de protestar y de ir avanzando, aunque sea lentamente, para construir una sociedad más tolerante, que busque la paz y que busque la fraternidad.
Antonio Pezzi, muchas gracias por su testimonio en France 24.
Igualmente para ustedes, yo soy el agradecido y les envío un cordial saludo desde Lambaré, Agullé. Gracias.
Muchas gracias también a nuestra audiencia. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y france24.com.
¿Qué es un caucus? En el idioma nativo americano de la tribu algonquina, significa una reunión de líderes tribales. En las elecciones modernas de Estados Unidos, no son los líderes tribales, sino los miembros de los partidos demócrata y republicano, quienes se reúnen en un caucus para elegir a los delegados. Estos delegados posteriormente nominan a un candidato presidencial en las convenciones nacionales del partido. A diferencia de una primaria en la que la gente emite un voto privado en una cabina de votación, un caucus es un evento público. Los asistentes al caucus se reúnen en pequeños grupos en escuelas, estaciones de bomberos u hogares para discutir candidatos y seleccionar delegados. El apoyo a un candidato se indica levantando la mano. Iowa es tradicionalmente el primero en votar. Esa privilegiada posición convierte al pequeño estado en un indicador clave para la carrera en general. Los caucus han pasado de ser reuniones de élite a ser asuntos más inclusivos. Una docena de estados y territorios de Estados Unidos utilizan los caucus como primer paso para seleccionar a los delegados. Cualquier votante que esté registrado en un partido puede participar. Otros estados celebran primarias. Todo el proceso dura alrededor de 4 meses y comienza en enero o febrero. Los caucus demócratas y republicanos eligen a los delegados de manera diferente. Los demócratas asignan delegados basándose en un sistema de votación proporcional. Después de anunciar en 2023 sus intenciones de postularse para presidente, Joe Biden debería ganar fácilmente la nominación. Para los republicanos, el candidato con más votos a menudo reúne todos los delegados. La nominación debería ser fácil para Donald Trump, según las encuestas. El candidato con una mayoría de delegados en la línea de meta obtiene la nominación del partido. Ahí es cuando comienza la verdadera carrera.